Arial 12,
el periodístico de Uniradio.
Me siento en los Juegos Olímpicos de Londres, que esta canción sonaba y sonaba y sonaba en las transmisiones de ida y vuelta de tanda, y recibimos a Joaquín Salles, a Fabián Correa. Estamos hablando de London Calling, no solamente, por supuesto, que no solamente es la canción de los Juegos Olímpicos que la utilizaron, ¿no?
Sí, no, para nada.
Simplemente me llevó a ese momento en el que sonaba en la televisión, sí, una y otra vez, una y otra vez. ¿Cómo les va?
¿Cómo va, Cecilia?
London Calling, ¿qué tema el que eligieron para hoy por el programador?
Sí, elegimos más que nada el disco London Calling porque el 20 de septiembre, el viernes, iban a ser. En 2004 se lanzó una edición especial, ¿no? Uh-huh. 25 aniversario del disco London Calling. Uh-huh. London Calling fue el tercer álbum de la banda de los Clash, lanzada el 14 de diciembre en 1979 por el sello CBS Records en Reino Unido y por Epic Records en Estados Unidos.
Y bueno, el álbum representó un cambio en el estilo musical bastante grande para la banda. Hay un puente entre el sonido tradicional del punk y la estética del post-punk. O sea que en el disco hay desde ska, pop, soul, jazz y R&B, ¿no? De todo hay en el disco. Y las temáticas también son variadas, hablan de el desempleo, el desplazamiento social, conflictos raciales, etc.
Sí, para el 2003 fue posicionado en el número 8 de la lista como los 500 mejores álbumes de todos los tiempos por la revista musical Rolling Stone. También estuvo en el top 10 del Reino Unido y su principal sencillo, London Calling, el que estamos escuchando ahora de fondo, fue un éxito en las listas. Vendió más de 2 millones de copias alrededor del mundo. Además, fue certificado platino en Estados Unidos.
¿Qué me pueden contar de lo que fue la grabación y la producción de este disco de London Calling?
Sí, The Clash venía del disco Given Enough Rope, que es del 78, que lo grabaron en Estados Unidos, ¿no? Y después este disco la banda se separó de su manager, Bernie Rhodes. Esta separación hizo que la banda tuviera que dejar su sala de ensayo en Camden Town, ¿no? Y encontrar otro lugar para componer su música.
Sí, a los finales de los 70, el Reino Unido era como una mecha encendida de desilusiones, ¿no? Había pobreza, la economía estaba mal.
Un poco el movimiento punk surge a partir de esta generación hija de trabajadores sumamente explotados, sí. Una generación desilusionada.
Sí, desilusionada, bueno, estudiantes que estaban recibidos y no conseguían trabajo, obreros que no conseguían trabajo o hijos de obreros. Bueno, hay un tema de los Clash que se llama el rock del cheque desempleo, porque parece que se conocieron ahí en la cola, sí, de desempleo, ¿viste? En el Mides.
Sí,
se conocieron ahí y mucho del punk surgió de ahí, de ese cheque que te pagaban. Cosa que hasta el 79, porque el 79 el gobierno de Margaret Thatcher. Entonces ahí ya empiezan a cambiar las cosas para el punk. Y parte de este cambio se da en este disco Los Clash, que ya la época de los Spistos con ese estilo de shock y sangre y botellazos había acabado. Y fue entonces cuando Los Clash empezó a experimentar un poco más con otros ritmos más multiculturales, sí, y también como uniéndose a lo que fue el post-punk.
Claro, y bueno, y The Clash y todas las bandas de post-punk alzaron su voz, ¿no? Y bueno, The Clash en esta época sacó su mejor disco, que es London Calling, que acá pusimos que capta como de forma musical el estilo de Cartier-Bresson, un fotógrafo, cuando hablaba del instante decisivo, que es una capacidad única de capturar el tiempo, de suspenderlo y mantenerlo vigente de forma indefinida. Esto lo lograron con el London Calling.
Sí, el London Calling es como una instantánea fotográfica musical y cultural de lo que fue esa época. En su nuevo manager, ¿no? Porque habían dejado a Bernie Rhodes, Se había ido Bernie Rhodes, creo, se habían peleado, pero Bernie Rhodes era un tipo complicado.
Siempre pasa que aparece un manager complicado. Sí, sí. Cuando la cosa sale exitosa, el manager se pone complicado y es el primer personaje en volar.
Bernie Rhodes se disputaba con Malcolm McLaren, que era el manager de los Sex Pistols, en quién había inventado el punk, por ejemplo. Si era uno u otro, y el tipo era bastante manipulador. Entonces, al cambiar de manager, aparece Johnny Green, que los encontró a esta banda en un lugar para ensayar, que fue Vanille Studios. Uh-huh. El estudio estaba en Pimlico, que estaba situado en la parte trasera de un garage, porque al haber cambiado de manager ya no tenían los viejos estudios donde ellos habitualmente grababan y tocaban. Se entraron a experimentar porque estaban en un bache. Estaban en un bache.
Una crisis, sí, la crisis de cambio de mando.
Sí, cambio de mando, y además estaban como en un bache musical porque no sabían, no querían volver. Aunque parezca raro, parte del punk, la idea era no volver a repetirse, o sea, ser originales. Digo, parezca raro comparar, yo sé, con los Ramones, que tienen como 20 discos iguales, pareciera que fueran iguales. Pero.
Sí, son un poco parecidos. ¿No?
Sí, sí, a mí me gustan los Ramones, pero después del tercer disco, como que hasta se autoplagian ellos mismos. Sí, sí. Amamos a Ramones.
Los queremos,
pero bueno, parte de la idea del punk era siempre estar cambiando y ser original. Y sobre todo Mick Jones quería cambiar un poco de lo que fueron esos dos discos y empezaron a experimentar, como ya te digo, con el rockabilly. Empezaron a experimentar también con ska, reggae, la música negra, que estaba muy cerca de los barrios negros. Y fue en este momento que estaban en este bache, Jones empezó a componer, a hacer arreglo en la música, y hasta me proporcionaba las letras.
Uh-huh. Bueno, y en agosto del 79 fue cuando la banda entró a los Wessex Studio para grabar el London Calling. Acá le preguntaron a Guy Stevens, que era un productor conocido de esa época, si podía producir el álbum. Y esto causó el descontento de la CBS Records, porque Stevens tenía mala reputación, tenía problemas de alcohol, de drogas. Y sus métodos de producción eran muy extraños, ¿no? Tiraba sillas, creaba un ambiente tenso en el estudio para la banda, pero ellos tenían buena relación con Stevens, especialmente el bajista, uh-huh, Paul Simonon. Entonces fue muy productiva esta colaboración entre la banda y el productor, aunque a la CBS no le gustara, ¿no?
Vamos a hablar un poco de Guy Stevens.
De este productor particular.
Sí, particular. Sí. Bueno, la reputación que tenía ya para la industria de la música, por eso CBS puso sus reparos cuando Joe Strummer lo eligió, digamos, que era un borracho temperamental. Tenía arranques de ira y en el estudio el nombre de rock and roll, bueno, como eso, de tirarle sillas a los Clash para generar un ambiente tenso en el estudio, por ejemplo.
Se supone que era sacar un sonido particular.
Sonido particular que parece que lo logró, ¿no? Porque se refleja en el disco, y la mayoría de estos temas que escuchamos fueron grabados en una o dos tomas. Sí. Que es bastante increíble para cualquier banda y para una obra como fue el London Calling.
Bueno, y Joe Strummer lo eligió como productor a Guy Stevens porque era una de las personas que mejor conocía las raíces del rock americano. Ellos también querían acercarse un poco a ese sonido más estadounidense. Bueno, Guy había sido presidente de la asociación inglesa de Chuck Berry y había lanzado a través del sello de los Kings los discos de Chess. Había trabajado con Mott de Hoppel, con Traffic, bandas, viste, que le inspiraban, ¿no? Y Mick Jones además quería apartarse de la imagen del punk que habían dado con los dos primeros discos. Por eso este cambio, ¿no?
Bueno, durante la grabación salían a jugar al fútbol, por ejemplo, para distenderse, para alejarse un poco de la música. Eso los mantenía unidos y ayudó mucho a la banda a mantenerse juntos en el proceso de grabación. Hizo más fácil y más productivo. El álbum además fue grabado en cuestión de semanas.
Bueno, y también queríamos hablar un poco del arte de tapa, que es icónico. La portada muestra a Paul Simonon, el bajista, golpeando su bajo Fender, que ahora se exhibe en el Salón de Fama del Rock en Estados Unidos, ¿no?
Un bajo Fender Precision.
Sí, Precision. Que, bueno, esta foto la sacaron en una actuación en el Palladium, en Nueva York, en el 79, durante la gira estadounidense de la banda. Penny Smith, que fue la fotógrafa de la imagen, en un principio no quería incluir la fotografía como portada, porque argumentaba que no era una imagen técnicamente buena. Pero Strummer, el diseñador gráfico, Ray Lurie, pensaron que sería una buena portada para el álbum.
Es una portada icónica.
Es una portada icónica, además refleja la música también, aunque no sea perfecta, ¿no?
Bueno, también bueno, la fotografía de esa portada salió como la mejor foto de
Rock and Roll.
Sí, la revista Q, de la mejor foto de Rock and Roll. Yo hace poco vi un documental que era, o sea, que era de la muestra en Inglaterra, que estaba justo ella hablando sobre la foto.
Es que porque captura la energía de los shows de los
y
clash.
Además toma influencia de Elvis Presley. La portada en la fuente de letra, ¿no? Y cómo están puestas las letras.
Sí, el diseño gráfico de la portada es un homenaje al primer álbum de Elvis Presley.
Es bien simple, además, sí, la portada.
Sí, es London Calling, como era Elvis Presley también, en rosa y en verde. Uh-huh. Y atrás, en la tapa de Elvis Presley, estaba Elvis con una guitarra tocando y acá está Paul Simon dando el bajo contra el piso.
Sí.
Captando, bueno, ese instante irrepetible, ¿no? Esta portada también fue nombrada como la novena mejor portada de todos los tiempos por la revista Q en 2001. Además, la portada de este disco fue elegida, entre otras 10, por el Royal Mail, que es el correo inglés, para la serie de sellos postales de Classic Album Cover.
¡Qué maravilla! Bueno, ¿y qué podemos conocer del lanzamiento, que fue el 14 de diciembre de 1979?
Bueno, London Calling fue lanzado como un álbum doble que se vendió al precio de un solo álbum, ¿no? CBS en un principio rechazó esta idea, ¿no? La petición de la banda. Y a cambio CBS le dio el permiso al grupo para que incluyera un maxi sencillo de 33 revoluciones por minuto. Finalmente el maxi sencillo de 12 pulgadas se convirtió en el otro LP de 9 pistas. Que está interesante ese dato.
Sí, bueno, fue un pedido especial de Joe Strummer, como es hacerlo doble, sí. Y después fue negociando y digamos que se salió con las suyas. Tras su lanzamiento, London Calling vendió aproximadamente 2 millones de copias. El álbum alcanzó el número 9 en el Reino Unido, certificado oro en diciembre de 1979. Tuvo una buena recepción, ¿no?, en Estados Unidos, y a su vez en los Estados Unidos London Calling alcanzó el número 27 de la lista del Billboard Pop Albums y fue certificado platino en febrero de 1996.
Sí, pop, no rock, eso es interesante, ¿no?
Sí.
Sí.
Bueno, y en el 2000, justo con el resto del catálogo de la banda, London Calling fue remasterizado y reeditado en formato CD, ¿no?, en los Estados Unidos, por Epic Records. 4 años más tarde, que es lo que estamos recordando, el álbum fue reeditado en una versión Legacy. Esto significa que venía con un CD extra y un DVD con contenido inédito, ¿no?, que la gente no había visto. El CD extra era una recopilación llamada The Vanilla Tapes, incluía grabaciones hechas por la banda a mediados del 79. Y el DVD era un documental, The Last Testament, The Making of London Calling, que era una película hecha por Don Letts, que colaboraba mucho con The Clash, y tenía secuencias de video nunca antes vistas, además de los videos musicales del disco.
Sí, ¿no? Don Letts, que hacía la mayoría de los audiovisuales en esa época, o sea, en el movimiento punk, y a su vez era el que ponía la música al ambiente, que era DJ, y en esa época, en esa generación, los Pistols, los Clash, Damned, escuchaban mucho reggae y ska
y dub,
o sea, escuchaban, digamos, la música negra que estaba en la vuelta de los inmigrantes de Jamaica, ¿no? Uh-huh. Después, en el 2000, London Calling, vamos a seguir con lo que pasó, fue lanzado el 7 de diciembre, como ya decíamos, tuvo el número 11 en los UK Singles Chart. El video musical de la canción, que fue dirigido por Don Letts, muestra a la banda tocando bajo la lluvia en el río Támesis, con el río Támesis detrás de ellos, están en un barquito además. Uh-huh. Está muy buena la parte que está como lloviznando y ellos arremeten ante el micrófono los tres juntos, Simon, Jones y Strummer. En los Estados Unidos, Train in Vain, porque los dos singles más importantes fueron London Calling y Train in Vain, respaldó a London Calling en Estados Unidos, y este sencillo en febrero del 80 alcanzó el número 23 del Billboard Hot 100, y London Calling, Train in Vain alcanzó juntos, ¿no?, el número 30 de la lista de los Billboard Disco Top 100.
Uh-huh. Varios reconocimientos tuvo este
sí,
trabajo.
Tuvo, desde que salió tuvo críticas excelentes por los críticos y fue considerado como uno de los mejores rock álbumes de rock de todos los tiempos. También fue nombrado álbum del año a principios de los 80 por la Rolling Stone. Y bueno, de ahí en adelante salieron todas las listas de los 100 mejores discos. La NME, que es una revista...
La New Musical Express.
Sí, inglesa también. Uh-huh. Colocó el álbum en el número 6 en la lista de los mejores álbumes de los 70. Bueno, después la revista Q, la Vibe, todas esas revistas hablaron bien del disco y lo pusieron muy alto en las listas también.
En 2007, London Calling fue incluido en el Salón de la Fama del Grammy también, que es una colección que alberga las grabaciones con importancia cualitativa o histórica, que esto nos da un ejemplo de el duradero impacto que tuvo este álbum, ¿no?
Bueno, ¿qué les parece si pasamos a las canciones que escuchamos hoy a lo largo de Ariel 12? El tema número uno fue Brand New Cadillac.
Brand New Cadillac es el tema número 2 del lado A del álbum que escuchamos hoy, que es el álbum London Calling. ¿Qué decir de este tema? Que es un rock and rollazo, es un rock clásico del 56, por ahí.
Ahí está de lo que hablaban de esa búsqueda en la experimentación con el rockabilly, por ejemplo.
Sí, sí. Con el rockabilly. Este tema es un cover de Vince Taylor, que fue grabado originalmente en el 59 y que fue lanzado como un lado B. Es interesante, Vince Taylor fue un músico inglés y su banda se llamaba Vince Taylor's and the Playboys, aunque a veces figuraban como And His Playboys, que fue un músico inglés que alcanzó el éxito en Francia y en Europa continental a finales de los 50 y principios de los 60, luego cayó a la oscuridad pública en medio de problemas personales, abuso de drogas y no se supo más nada de él. Y fue Guy Stevens, el productor este temperamental que trabajó con los Clash, quien le dijo que lo grabaran porque como es, ellos lo tocaban siempre antes de calentar, ¿no? Para calentar tocaban este tema de Brand New Cadillac, se lo sugirió. Y además Vince Taylor es el rockero en que David Bowie se inspiró para hacer Ziggy Stardust.
Bueno, vamos al tema 2, Jimmy Jazz.
Sí, bueno, Jimmy Jazz es la canción de London Calling, pero nosotros pasamos la versión de Cortatu, una banda española de punk, que aparece en el disco que lleva por nombre, el nombre de la banda, o sea Cortatu, que salió en 1985. Como un dato interesante, los hermanos que formaron este grupo acudieron a un concierto de los Clash en San Sebastián y ahí se inspiraron para formar la banda, ¿no? Y bueno, más que nada también decidimos pasar esta versión de Cortatu, banda perteneciente al llamado rock radical vasco, porque hace unas semanas murió el músico vasco Iñigo
Muguruza.
Sí,
el hermano de Fermín, sí, de Fermín Muguruza, bastante conocido.
A los 54 años tras una enfermedad y fue fundador integrante de la banda Cortatu. Ha venido de Uruguay con la banda por eso elegimos pasar esta canción, ¿no?
Sí, Fermín tiene mucho cariño por el pueblo uruguayo.
Bueno, vamos al tema 3, Guns of Brixton.
Bueno, Guns of Brixton es el tema 5 del lado B. Fue la décima canción del disco de Guns of Brixton. Es la primera que fue compuesta por Paul Simon y además es el cantante líder. En un principio estaba medio dudoso sobre la letra, que habla sobre una perspectiva paranoica de un individuo que tiene hacia la vida, ¿no? Bueno, hay una parte que dice, si golpearan la puerta de tu casa, ¿cómo los esperaría con las manos sobre tu cabeza, como el gatillo de tu pistola? Dice también. Y bueno, gracias a que Strummer lo alentó, salió este, que es, para mí es uno de los mejores temas que tiene el disco.
Vamos a la número 4, que es Spanish Bombs.
Sí, Spanish Bombs, también otro de los temas más importantes del disco. Es una canción que cuenta la historia de la Guerra Civil Española, que es bastante interesante. Bueno, y el español que trata de hacer show viene como influencia de su pareja de ese momento, que era Palmolive, que era andaluza, ¿no? Y Palmolive, más conocida como Paloma Romero, en realidad, su nombre original, era baterista de los grupos de punk de Slits y de Raincoats, que eran grupos muy importantes del post-punk, además, con todo femenino, ¿no?
Sí, de Slits, por ejemplo, 76, 77, grupo solo chicas.
Sí, y de Raincoats creo que también.
Sí, que vinieron después, ¿no?
Pero sí. Sí. Bueno, y como una curiosidad, en enero del 2011 se presentó una moción para poner el nombre de Strummer a una calle en Granada. ¿Ya? Así que en España.
Sí, creo que salió, o sea, que hay una calle que se llama Joe Strummer.
Tema número 5, Lost in the Supermarket.
Bueno, la octava canción, Lost in the Supermarket, fue escrita por Joe Strummer, que imaginaba la infancia de Jones creciendo en un sótano con su madre y la abuela. Y nos habla de la angustia de los suburbios, el consumo y las grandes superficies.
La canción número 6 fue Training Vain.
Sí, Training Vain, la última canción, no estaba originalmente incluida en la lista de pistas del álbum en la cubierta trasera.
Iba a ser regalada por New Musical Express.
Sí, iba a salir en la revista, ¿no? New Musical Express, pero el acuerdo no se concretó, entonces se incluyó en el álbum tardíamente. Fue grabada en una iglesia destartalada de los estudios Wessex, teniendo a ingeniera Bill Price en los mandos. También años después, Annie Lennox hizo una versión de este tema. Y como dato curioso, Chrissy Hynde de los Pretenders, que el otro día hablamos de esta banda, inspiró a Mick Jones para Training Vain. Sí. Durante las sesiones de grabación, una de las visitantes más frecuentes en el estudio era Chrissy Hynde, la vocalista de los Pretenders, quien era una de las figuras más importantes de la escena punk del momento. y quien parece que tenía un romance un poco tormentoso con Mick Jones. A grabar la voz de track de Training Bane, está viendo a Chrissy a través del vidrio, inspirando una interpretación particularmente intensa, que también le hace una de las canciones mejores, ¿no?, del disco.
Sí, es una de las mejores y además se nota en el coro, totalmente.
Y la canción que hemos escuchado y con la que nos vamos a ir, London Calling, ¿qué nos pueden contar?
Bueno, London Calling es el tema que abre el álbum. Fue parcialmente influenciado por un accidente de reactor nuclear de Three Mile Island en Pensilvania, aunque... en el 79, aunque Joe Strummer en el documental The Future is Unwritten, él dice que como que leía los diarios y escuchaba que decía se viene una era nuclear, se viene una era del hielo, se va a inundar el Támesis, y él vivía ahí y ahí fue mezclando todo eso y pareció que surgió un gran tema de eso.
Sí, el mejor.
Sí, uno de los mejores temas.
La buena maestra de clase, ¿no?
Joaquín, Fabián, muchísimas gracias por este programador.
Bueno, nada, nos vemos.
Bueno, nos vemos, Cecilia.
Nos despedimos. Este viernes no vamos a estar, pero sí nos reencontramos.
Día del funcionario.
Exactamente. Nos reencontramos el lunes a las 2 de la tarde en la 89.1 FM, uniradio.edu.uy. Recuerden que estamos en las redes Twitter, Instagram y Facebook, Uniradio UDELAR. Que pasen muy bien.